Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. En estos momentos tenemos los cielos bastante despejados en Ribadeo. No llueve por el momento y la verdad es que tenemos una temperatura de, bueno, fresquito, 14 grados, ¿eh? Que ya estamos encaminándonos al invierno. En este día de hoy, 28 de noviembre, acabando un mes, pues te traemos un montón de noticias de nuestra comarca de la Mariña Lucense y del occidente asturiano, que hoy están más unidas que nunca. Sobre todo Asturias y Galicia, Galicia y Asturias, porque se está celebrando en Ribadeo esos tradicionales encuentros, son los encuentros en el EO, que juntan a los dos presidentes de ambas comunidades, tanto por una parte Alfonso Rueda por Galicia como Adrián Barbón por Asturias, y están charlando de esos asuntos comunes que tienen ambas zonas, ambas comunidades, ¿eh? Aunque se juntan en Ribadeo, porque claro, es bastante lógico que se junten aquí, que es el punto fronterizo, pues se habla de todo lo que atañe a ambas comunidades al completo y lo que tienen en común. Y esperamos que no se hable mucho de lo que tienen para diferenciarse o para encontrar el momento de disensión, que también se encuentra uno, las disensiones cuando se habla de Asturias y Galicia, Galicia y Asturias. Por ejemplo, en este sentido, pues destacar que Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, aboga, tanto ante la Xunta como del Principado, por la necesidad de la conservación de la ría de Ribadeo y su entorno como espacio natural fundamental para los dos territorios. Ojo que le llama la ría de Ribadeo, porque evidentemente aquí no solamente es la ría de Ribadeo, sino que lo defienden ante cualquier instancia, que se llama Ría de Ribadeo. El caso es que Fernando Suárez ha entregado esta misma mañana a ambos presidentes, a Rueda y a Barbón, un escrito abogando por la necesidad de conservar esa Ría de Ribadeo. En el documento, el alcalde alude a la resolución del Instituto Geográfico Nacional sobre el topónimo de la ría, su nombre histórico, científico, tradicional, etcétera, y le ha transmitido lo contrariados que están por la resolución adoptada. Y señalan, bueno, pues que sin duda apelarán para que se haga justicia, puesto que la ría es de todos, pero que el legítimo nombre es el de Ría de Ribadeo. A pesar de que es un momento para el encuentro, pues probablemente también haya desencuentros, ¿eh? Y además Suárez García se quiso referir al saneamiento de la Ría de Ribadeo, la calidad sanitaria de las aguas residuales que vierten en la ría, producto de los asentamientos de las poblaciones a ambas márgenes, sigue sin mejorar, les ha trasladado. Bueno, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Fernando Suárez ha hecho su reclamación a ambos presidentes, para que tengan en cuenta que tienen cosas en común, pero que esas cosas en común también necesitan un poquito de arreglo, una manita. De eso hablaremos luego, después de contamos más o menos de qué asuntos han tratado o están tratando. Son unos encuentros que organiza el Grupo de la Voz de Galicia, pero como decimos, bueno, pues es la cuarta edición, se celebra aquí en Ribadeo, así que también estamos pendientes de ello. Y en esta jornada de hoy te traemos otros temas en nuestro informativo que te vamos a ir primero pespuntando, digamos, en los titulares de la mano de Establecimientos Rey y luego ya los vamos desarrollando. Recibe un saludo de quien te habla, de Juana Carrera.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Hablamos de un accidente que ha tenido lugar en Valdés con atrapados. Dos varones han resultado heridos tras sufrir una salida de vía con su vehículo en la A8 a la altura del punto kilométrico 465, término municipal de Valdés. Según los datos que ha facilitado el Servicio de Atención Médica Urgente, el SAMU, uno de los afectados presentaba traumatismo facial y ha sido trasladado al Hospital de Jarrio. Y el segundo herido presentaba un traumatismo dorsolumbar. Ha sido evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias, ALUCA. En este caso, a expensas de más pruebas y esta nueva valoración médica, su pronóstico es reservado. El centro de coordinación recibió el aviso sobre las 9:05 de esta mañana. La llamada la realizó la Guardia Civil, solicitó medios sanitarios para los ocupantes del vehículo, se había salido de la vía y solicitaba también la presencia de los bomberos para la excarcelación de uno de los ocupantes que estaba metido en el coche y fue necesario excarcelarlo. Así que los bomberos fueron para allá, procedieron a cortar la puerta del lado del copiloto, extrajeron al afectado con la tabla de rescate y dieron por finalizada la intervención pues sobre las 10:20 aproximadamente. Como decimos, uno de ellos con un traumatismo facial ha sido trasladado al hospital de Harrio, el otro tiene un pronóstico más reservado y un traumatismo dorsolumbar ha sido evacuado hasta el UCAM. En materia sanitaria y de servicios sociales, te contamos que desde el Servicio Galego de Saúde, el Sergas, afirman que el brote de sarna en la residencia de mayores de Santa María do Valadouro se detectó hace una semana y se procedió a poner en tratamiento a todos los afectados. También aseguran que se informó a la residencia en cuanto se supo e inmediatamente se puso el tratamiento. Y por el momento dicen no saber la procedencia de este brote, es decir, de dónde surgió. Pero señalan que están pues llevando a cabo el tratamiento pertinente. Recordamos que se lo contábamos el pasado viernes y que había un buen número de familias afectadas y también muy preocupadas por ese brote de sarna que se estaba extendiendo entre los residentes y también entre algunos de los trabajadores. Y en materia sanitaria, la plataforma de jubilados de la Mariña Modepen afirma que va a apoyar este miércoles la concentración a favor de la sanidad pública que se celebra, impulsada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Mariña. Va a tener lugar este miércoles, 12 del mediodía, a las puertas del Centro de Salud de Burela y paralelamente recogerán firmas en apoyo a la ILP, esa ILP para reforzar la atención primaria. En materia Alcoa, este miércoles en León, y a las 10:30 de la mañana va a tener lugar una reunión importante, puede ser una reunión bastante significativa entre la multinacional y los trabajadores, el comité de empresa. Es una cita en la que se tienen que replantear algunos términos del acuerdo al que ya habían llegado, ese acuerdo mediante el cual se tiene que poner en marcha nuevamente la sección de aluminio el 1 de enero de 2024. Y se estaban haciendo las inversiones pertinentes y se estaban buscando los acuerdos con todas esas otras empresas para las PPA, lo del intercambio de energía a precios competitivos, pero ahí pues las cosas se les han salido un poquito del presupuesto, bueno, un poquito es un decir, ¿eh? Se les han salido del presupuesto y parece que habría retrasos. Después de la última reunión, los trabajadores recibieron la información de que habría retrasos con el horno de cocción, pero que lo que es la puesta en marcha de las cubas electrolíticas se iba a mantener. Pero ahora quieren como reformular un acuerdo. El caso es que parece haber, respecto a esa cita, alguna disensión interna en el seno del comité de empresa, puesto que desde la CIGA se ha desmarcado, han lanzado un comunicado en el que no están de acuerdo con que el comité acepte renegociar las condiciones del acuerdo de inversiones con Alcoa sin la presencia de la Xunta de Galicia o del Gobierno de España. Consideran que es una temeridad que el comité vaya a una cita en la que no van a estar presentes estas dos instituciones. Desde el comité de empresa, José Antonio Zan indica que ahora no es momento de divisiones, que van a escuchar y que, en principio, pues que no se están diciendo las cosas como son. Vamos a escucharlo.
Bueno, me parece que no se puede, primero, comunicar mentiras y, segundo, que en un momento tan importante como el actual, actualmente a 3 días de una negociación tan importante como la que va a ser el miércoles, no se puede andar con estas divisiones ni mucho menos de echar al público. Por lo cual, desde el comité de empresa vamos a ser precavidos, no ni voy a entrar en polémicas porque lo principal ahora mismo es conseguir un buen acuerdo y conseguir que la fábrica tenga un futuro.
Pues lo importante para ellos es conseguir un buen acuerdo, que la fábrica tenga futuro. En fin, ya estamos todos cruzando los dedos a ver qué les dicen en esa cita el miércoles en León. Tampoco es habitual el lugar en el que han quedado. Normalmente las últimas estaban celebrando en Madrid. Hoy también trataremos asuntillos del mar porque se abre la campaña extractiva de la centolla en la provincia de Lugo. Esta campaña ya se abrió el 7 de noviembre en las provincias de Coruña y de Pontevedra. Nosotros somos los últimos en incorporarnos y ya está, pues a partir de ahora ya está bien adentrado. El año que viene se podrán pescar, bueno, capturar las centollas. La cuota máxima de captura de estas dos especies es de 35 kilos por barco y día, a lo que se le pueden añadir 35 kilos al día por cada tripulante enrolado a bordo. A ver qué tal se da, a ver qué tal viene también la Navidad y a ver si apostamos por el marisco y si podemos pagar, que también es importante, que no están las marcas ni los bolsillos de la gente para muchas alegrías, aunque en Navidad siempre hacemos un extra. Y otros temas que te traemos en esta jornada de hoy también tienen que ver con el mundo del mar, relacionados con el mundo del mar y en concreto con el mundo del arte y el mar. Hay pues una serie de disensiones en torno a un mural que se está elaborando todavía, no se ha terminado, en el puente de Hijo Garay, en Burela. Y pues hay unas especies que se han pescado, resulta que son atunes y no bonitos, y se ha considerado como una afrenta a los pescadores y a una población marinera como es Burela. El concejal de Cultura quiere defender al artista, señala que hay símbolos de Burela, aunque no todos sean de Burela, y pide respeto, sobre todo para el arte y para los artistas. Es José Díaz.
Son opiniones, pero yo sí que pido que se respete al artista la petición que le hicimos, que aquí nadie intenta faltar el respeto a los marineros, en absoluto, ni a la gente del pueblo, ni a la gente de Burela todavía, para nada. Y luego tenemos además dos laterales del puente, donde también la idea es hacer otros dos mosaicos de cerámica serigrafiada, y donde podemos, pues bueno, ya que hay tanto interés en que se pinten determinadas cosas, pues que nos den ideas y antes de pintar, pues dejamos que la gente también opine y nos diga qué le apetece que salga ahí.
Bueno, pues ahí está, y después lo escucharemos con más tiempo, esas aclaraciones sobre ese mural, quedan todavía esos dos pilares, digamos, y todavía se puede decorar con muchos motivos que sugieran las personas. Otros temas que tratamos en esta jornada de hoy están relacionados con el próximo pleno de la Diputación de Lugo mañana. Por una parte, el Partido Socialista reclama al Partido Popular incrementar los presupuestos de la Xunta a la provincia para acometer las infraestructuras que están pendientes y que se incluya un plan de reindustrialización para La Mariña. Esas infraestructuras que están pendientes, como la vía de altas capacidades, Costa Norte, para la cual nunca llegan partidas reales, nunca se traducen esas partidas presupuestarias en obras reales. Y también los socialistas van a reclamar a la Xunta en este pleno un plan de choque para reforzar la atención pediátrica en la provincia de Lugo. Advierten que la Xunta de Galicia está permaneciendo incapaz de mejorar la gestión de la sanidad gallega, el servicio que recibe los pacientes y las condiciones de trabajo en los hospitales o los centros de salud. Por parte del Partido Popular, que llevan a la Diputación, pues entre otros temas, solicitarán, a ver si les apoyan, una propuesta para rechazar la supresión del delito de sedición. Así lo explican también desde el Partido Popular. Pretenden que la Diputación le inste al Gobierno central a no rebajar las penas por el delito de malversación. Y luego hablaremos de otros temas que van marcando la actualidad en nuestros días, así que quédate con nosotros que te los vamos detallando todos ellos poquito a poquito y con más tiempo a lo largo de este espacio informativo, Costa Viva, tu informativo, también pendientes del encuentro, los encuentros NOEO, porque si dicen en torno a Ría ya la habríamos fastidiado, son encuentros NOEO, y está tanto Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, como Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, hablando de lo que les une y algo saldrá de lo que no les une o les divide. Vamos a ver cómo queda la cosa. Son 17 los minutos que faltan para la una del mediodía. Los titulares, sabes que te los ha traído Establecimientos Rey. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues en Ribadeo se abren claros tan pronto como de repente se cubren otro poquito. El caso es que nubes y claros, evidentemente, por el momento pues se siguen esperando lluvias también para la tarde. En principio para la tarde van a ser más débiles. El viento sopla moderado del suroeste, por la tarde será débil. ¿Y mañana qué? Mañana probabilidad de lluvias de un 40%. Vientos débiles del suroeste y en general los cielos bastante nubosos. Las temperaturas mañana estarán entre los 10 grados de mínima y los 16 grados de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay niebla entre Arroxo y Someiro en la autovía del Cantábrico, punto kilométrico 536 al 552. Afirman desde la DGT que las condiciones de circulación son difíciles, está más moderada la velocidad, así que si circulas por ahí ten cuidado, pero el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
14 minutos para la una del mediodía. Vamos a hablarte enseguida de arte, música, de un pedazo de artista que tiene Viveiro, que pues pronto va a tener un concierto, presentación de su nuevo, de su disco, en realidad su primer disco, que se llama Origen. Estamos hablando de un joven con un futuro por delante tremendo, seguro, y es David Catá. Enseguida te lo contamos, te lo cuenta Baruc Domínguez.
¿Tienes problemas con tu descanso? En Ribamueble te damos la solución. Tenemos el colchón que tu cuerpo necesita, porque para descansar mientras duermes necesitas un colchón de calidad. Y aunque puedan parecer iguales, la diferencia está en el interior. En Ribamueble disponemos de una amplia gama de colchones de calidad, de visco, de soja natural, de muelle ensacado, avalado por las mejores marcas como Tershi, Aspol, Mikama. Ribamueble, aprovecha este mes del descanso con nuestras grandes ofertas y una gran exposición donde puedes probar la calidad de nuestros colchones. Ven a visitarnos y lo comprobarás tú mismo. Estamos en calle Virxedo Camiño 9, Ribadeo. Ribamueble, porque dormir no supone descansar.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y hoy recibimos a un, por qué no decirlo así, a un ilustre viveirense que está bastante atareado durante estos días y con el que tenemos el placer de hablar a continuación. David Catá, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos aquí a David Catá, ya hemos hablado en otras ocasiones con él por proyectos, bueno, artísticos, multidisciplinares, de todo tipo, y en este caso, pues, durante los próximos días hará la presentación oficial de su nuevo trabajo discográfico, Origen. Bueno, ya hemos visto alguna cosita por ahí, por las redes sociales, por YouTube, por otros lugares. Bueno, ¿qué es esto de Origen y cómo surge un poco, pues, esta idea para este disco, para este trabajo?
Bueno, pues Origen es un disco instrumental, autobiográfico, que nace de alguna forma de... Es como un homenaje a mi bisabuela materna, que se llamaba Perpetua, con quien mantuve una relación muy estrecha durante mi adolescencia. Y de alguna forma, pues, ella fue la que plantó el germen en cuanto a la temática que abordo tanto en mis proyectos plásticos como musicales, el tema de... el olvido, la memoria, el paso del tiempo, la pérdida, el dolor. Entonces, es un disco que de alguna forma le da una... O sea, es la banda sonora de todo mi trabajo visual.
Eso como un poquito, bueno, a nivel de la idea, un poco la parte que bueno, que se plasma en el disco, pero a la hora de desarrollarlo, a la hora de, bueno, elegir a las personas que han colaborado, que han participado, bueno, ¿cómo ha sido ese proceso? Pues tanto de composición, de creación de las obras, como de instrumentación, de buscar a la gente que te iba a acompañar todo el proceso, bueno, ¿cómo ha sido, pues todo esto?
Pues ha sido un proceso lento, porque ya llevo varios años trabajando en este disco, también de mucha introspección, de investigación. Me acompañó mucha gente durante este proceso, que también me aconsejó, me ayudó, me dio su opinión y pues de alguna forma me apoyó durante este camino. Y bueno, conté con muchos músicos de Viveiro, que son amigos o que tienen relación con el Conservatorio de Viveiro, como puede ser Alan Gómez, también está Silvia Rosas, que es flautista, que actualmente está en Alemania, Juan Cabalá, profesor de violín, Juan Carlos García, que es también profesor de clarinete. Después también conté con un trompetista que fue profesor del conservatorio, que se llama Jorge Martínez. Y también, un cuarteto que contraté, que es de Madrid, que se llama Quart Ensemble, que participó en muchos de los temas en cuanto a la cuerda. Y bueno, días después estuve interpretando, yo grabo la parte toda del piano, los arreglos y la parte de la composición.
Oficialmente, por decirlo de alguna manera, pues decíamos que esa presentación será en Viveiro el próximo mes de diciembre. Después hablaremos pues de ese acto y también un poquito de otras cositas que tienes preparadas aquí en la comarca de Amariña. Pero bueno, en este mundo interconectado online en el que vivimos hoy en día, pues ya a principios de este mes de noviembre, el día 10, si mal no recuerdo, pues ya se presentaba, ya salía a la luz pues uno de los primeros cortes o una de las primeras piezas del disco, Presentimiento, pues en YouTube. Bueno, ¿cómo ha sido esa acogida? Pues por una parte, pues de esa parte online del disco, de esa parte pues que se ha podido ver por internet.
Pues la verdad, mi impresión es muy buena, creo que tuvo un feedback bastante positivo. Quedé contento con el resultado, además por la experiencia que tuve de grabarla, ya que contó, bueno, mi madre participa en el vídeo. También conté con una bailarina de danza contemporánea, que fue una maravilla trabajar con ella. Y crear todo lo que es la coreografía para transmitir un poco pues las emociones que el tema requería. Y Presentimiento es un tema que habla sobre esa emoción que sentimos cuando creemos que algo va a pasar, como una punzada en el pecho, y bueno, pues se representa todo a través de una mujer que, bueno, invito a la gente a que lo vea para tampoco desvelar, pero es como, se puede decir que es como un último baile, Presentimiento. De una forma resumida.
Una cosita, porque ya lo decíamos al principio, artista multidisciplinar David Catá, y en este caso pues también este vídeo, además de participar en la parte musical, también en la parte pues de la videocreación o de, por hacerlo de alguna manera, pues dirigirlo, prepararlo, etcétera, etcétera, también ha sido responsabilidad tuya, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos ahora a la parte un poquito, pues, de lo que va a ser más en formato físico, por decirlo de alguna manera, pues, esa cita que tenemos, bueno, en unos días, el 11 de diciembre, pues, será a partir de las 8 de la tarde esa presentación en el Teatro Pastor Díaz del disco ya en Viveiro, ya en casa, pues, rodeado de, bueno, la gente que ha participado en la creación del disco y también de familiares, amigos, toda la gente de la ciudad de Landro que quiera acercarse y, bueno, y también de la comarca de Amariña, que sabemos que aprecia estos trabajos. Bueno, ¿cómo esperas esa cita, esa fecha señalada ya?
Pues con mucho nervio, porque además es un día como muy importante, porque ya de alguna forma es como que ya se materializa este proyecto en el que llevamos, porque al final somos un equipo, llevamos tanto tiempo trabajando. Y lo espero con muchas ganas. Voy a contar con un cuarteto que me va a acompañar. Y dos de las chicas son de Viveiro. Una es María Villaquide, que me acompaña a la flauta. Y la otra es Ana Represas, que toca el cello. Y después habrá dos violinistas, que es Carla Alonso y Celia Montañez. Y bueno, yo invito a la gente a que venga a vernos y escucharnos. Y que disfrute del trabajo que haremos y que hicimos.
Eso en Viveiro como presentación oficial en formato físico, volvemos a recalcarlo, pero después ya para próximas fechas pues también hay otras citas aquí sin salir de la comarca de Amariña, bueno, sin desvelar mucho porque ya las presentaremos pues ya más cerca de las propias fechas, pero bueno, ¿dónde estarás también presentando, interpretando piezas de tu nuevo trabajo?
Pues estaremos en Burela el 14 de enero en la Casa de la Cultura. Y bueno, también será otra ocasión para poder pues escucharnos y que la gente pues que le apetezca que venga a vernos.
Y ya una última, aunque bueno, se nos puede alargar mucho. ¿A qué anda ahora mismo David Catá? Porque ya lo decíamos al principio que, bueno, entre música, entre fotografía, videocreación, pintura, bueno, el que le da todos los palos pues siempre anda ocupado, así que supongo que ahora mismo también ha tareado en mil historias, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, estoy en Madrid, que estoy trabajando en el rodaje del especial de Nochevieja de José Mota, estoy como fotógrafo. Y bueno, llevo ya varias semanas, ha sido unas semanas bastante intensas. Hoy ya, pues, ya es el último día de rodaje, así que ya mañana regreso a Galicia para continuar con proyectos, toda la parte del disco, también con encargos y bueno, pues a continuar ya, pero ya desde Galicia.
Sí señor, pues estaremos pendientes. Bueno, por una parte estaremos pendientes pues de ese día 11 de diciembre y también, por supuesto, de ese día 31 de diciembre para ver cómo va ese trabajo en ese especial de fin de año, que ya es un clásico, así que
es
bueno.
Es una tradición, claro.
Saltaremos para ver el vestido de la Pedroche como todos los años también, pero bueno.
Claro, primero el especial.
Efectivamente. Pues nada, David Catá, ya fuera bromas, pues muchísimas gracias por atendernos y desde luego es un placer que artistas de aquí de la comarca, artistas de Viveiro. El otro día teníamos una entrevista con la alcaldesa, el día de Santa Cecilia, y decíamos, bueno, felicidades para los de Viveiro, porque familia de músicos, ya citábamos algunos ahora mismo, pues los hermanos Naval, etcétera, etcétera, pues hay una familia enorme de músicos viveirenses y este es un caso más. Así que David Catá, muchísimas gracias por atendernos y seguimos hablando en próximas ocasiones.
Muchas gracias.
Ahí estaba, con música de David Catá, y va a estrenar, ya sabes, su disco Origen el próximo 11 de diciembre, para que no te lo pierdas después de esta conversación tan agradable también con Baruch. 3 minutos para la 1 del mediodía. Paralelamente, en esta jornada de hoy, tenemos un ojo puesto en el auditorio de Ribadeo, donde se están desarrollando esos encuentros en el EO, en los que está participando Adrián Barbón, presidente asturiano, y también Alfonso Rueda, presidente gallego. En estos momentos interviene Rueda. Cada uno está exponiendo, bueno, pues esas líneas directrices en las que están basando su acción de gobierno, en lo que están reforzando. Por ejemplo, Barbón estaba hablando de la importancia de mantener esas escuelas rurales con muy poquitos alumnos, pero que ayudan mucho en estas zonas más pequeñitas. Al fin y al cabo, él, cuando visitó el otro día las escuelas de aquí del occidente, reivindicaba que él era de pueblo y que desde los pequeños pueblos se podía hacer grandes cosas. Y ahora está interviniendo Alfonso Rueda. Vamos a escuchar un poquito de su intervención.
Es duro y, por lo tanto, los que normalmente necesitan ayuda y otras personas que hasta ahora no están necesitando lo van a necesitar sin ninguna duda. Estoy hablando desde personas físicas con muy bajos recursos a autónomos, a empresas, sobre todo pymes, que van a necesitar una especial. Y al final todo es, con todos los matices del mundo, todo es política social, porque estamos hablando de empleo y generar empleo es generar riqueza. Y se necesita riqueza y recursos para poder funcionar y atender a los servicios. Por lo tanto, nosotros, por no perderme en demasiadas cifras, el año que viene esos 12.160 millones de euros, 3 de cada 4 euros, es decir, aproximadamente algo más del 75%, se van a dedicar a políticas sociales estricto sensu, entendiendo por ello la sanidad, que, como en el caso de Asturias seguro y como en todas partes, se lleva una parte muy importante de los recursos de la Xunta de Galicia, más del 40% de nuestro presupuesto, que se dice pronto, se va a dedicar a sanidad, y esto va a seguir creciendo sin ninguna duda, y después todo lo que tiene que ver con políticas sociales y lo que tiene que ver con educación, que también es política social, y por lo tanto todas estas partidas el año que viene van a aumentar, y van a aumentar de una forma considerable. Al final es priorizar, sin querer recurrir, o por lo menos no recurrir en exceso, lo decía en mi primera intervención, a la deuda pública, porque todo esto hay que devolverlo después. Aparte, hay que devolverlo cada vez más pronto y cada vez con más intereses. Por lo tanto, decisiones de hace 3 o 4 años en deuda pública ya están repercutiendo ahora, ya te están sacando recursos, mucho más con esta subida de intereses, y lo que hagamos ahora en 2 o 3 años va a tener una repercusión muy directa. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de todo esto.
Bueno, pues ahí estaba hablando Alfonso Rueda. Justo hemos podido escuchar un momento en el que está hablando de los presupuestos de la Xunta de Galicia. Ha dicho que 3 de cada 4 euros de esos presupuestos se van a dedicar el año que viene a política social. El 40% de los presupuestos de la Xunta se van para sanidad, más del 40% para sanidad, que falta hace, ¿verdad? Ya lo sabemos todos. Y luego también para servicios sociales en sí o para educación. Ahí están hablando, pues, de lo que hacen, de lo que van a hacer, de lo que tienen planteado y de por dónde va a ir al fin y al cabo nuestras vidas. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía, segundo tramo de Costa Viva. Aquí seguimos acompañándote un ratito más y contándote de paso la información más destacada en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En estos terrenos, en torno a la ría, en la ría de Ribadeo para algunos y pues ría de Leo para otros. Y hoy, bueno, pues volvemos a aludir a este asunto porque justo tenemos a 2 presidentes autonómicos en Ribadeo, en el Auditorio Municipal de Ribadeo. Están charlando ahora mismo en unos encuentros organizados por el Grupo La Voz de Galicia. Se trata del 4º encuentro en el EO, o los 4º encuentros en el EO. Entonces aquí están Alfonso Rueda, y también a fin, por el lado de Asturias está Adrián Barbón. Están tratando asuntos que son comunes en muchos casos para ambas comunidades, y luego pues aquellos que son peculiaridades de cada uno de ellos, como están pues planteando la vida a partir del próximo tiempo, cuáles son las necesidades. Por ejemplo, hace un momentito estaban hablando también de los médicos, de la sanidad, y de que se trata de un problema que va más allá de una comunidad o de otra, porque es un problema nacional, y luego además estamos formando médicos que se nos van a otros países, que es un problema estructural y que tiene que solucionarse con un pacto de Estado. Por ejemplo, estaba haciendo referencia ahora mismo Adrián Barbón a la necesidad de un pacto de Estado por la sanidad. De esto hablamos en un ratito. Te hacemos un pequeño resumen de lo que llevan charlado, porque todavía siguen ahí, ¿eh? Charlando, amplio, tranquilo, desarrollando cada uno sus temas y con buen feeling, en principio. Si bien, bueno, pues, por ejemplo, Adrián Barbón, en el momento en que iniciaba, señalaba que venían a hablar de esas cosas comunes, que había divergencias, pero que esas, pues, hoy no se tratarían. Y aprovechando ese tema de las divergencias, Fernando Suárez sí que ha aprovechado, el alcalde de Ribadeo, para meter ahí su cuña y a aportarles una carta a ambos presidentes en la cual reivindica el uso legítimo y por el cual piensa luchar del topónimo Ría de Ribadeo, y también les urge a ambos responsables de las 2 autonomías a mantener limpia y de acuerdo a las necesidades de saneamiento sus márgenes de la ría. Bueno, pues él ha aprovechado la situación, ha aprovechado la coyuntura de que estén aquí los 2 presidentes para lanzar esas peticiones para esta zona. De esto te hablamos luego, más largo y tendido. Y ahora vamos a charlar de asuntos industriales también, que tenemos la mosca detrás de la oreja, porque este próximo día 30 hay una cita destacada para los trabajadores de Alcoa. El comité se va a reunir en León con la multinacional de Alcoa. Y desde la presidencia del comité, José Antonio Zan ha querido hablar sobre las declaraciones que se han lanzado desde el sindicato CIGA, que parece que están demostrando cierta escisión en el seno del mismo comité, ciertas divisiones internas. Señala que no es el momento, pero a esa cita de León pues tendrían que acudir los representantes de la empresa, pero sin la presencia de la Xunta de Galicia o del Gobierno de España, lo cual es considerado una temeridad por parte del sindicato. Y desde el punto de vista de la presidencia del comité, José Antonio Zan dice que lo que están intentando es llegar a un acuerdo que sea bueno para los trabajadores y para la fábrica, que no es momento de disensiones internas. Vamos a escucharlo.
Bueno, me parece que no se puede, primero, comunicar mentiras, y segundo, que en un momento tan importante como el actual, actualmente a 3 días de una negociación tan importante como la que va a ser el miércoles, no se puede andar con estas divisiones, ni mucho menos de echar al público. Por lo cual, desde el comité de empresa vamos a ser precavidos, no, ni voy a entrar en polémicas, porque lo principal ahora mismo es conseguir un buen acuerdo y conseguir que la fábrica tenga un futuro y no entrar en juegos de peleas entre sindicatos, porque actualmente, vuelvo a decirlo, ahora mismo lo que tiene que hacer el comité de empresa es ir a negociar un acuerdo que sirva para el futuro de la planta.
Pues ahí están, negociando un acuerdo que sirva para el futuro de la planta, es lo que ha señalado el presidente del comité, sin disensiones, que no se pueden mostrar débiles en este momento, que es básico. La cita es el miércoles que viene, 10:30 de la mañana, en León. Se tiene que hablar de un replanteamiento de las condiciones de ese convenio, de ese acuerdo que firmaban de cara a la puesta en marcha nuevamente de la producción de aluminio el 1 de enero de 2024 y toda la viabilidad posterior de la empresa. Muy pendientes estamos de ello para ver cómo va todo.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos dicirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos. Vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida. Atención, para los amantes de las carnes rojas en Restaurante O Castelo, octavas jornadas del chuletón de buey. Venga a degustar este exquisito manjar. Entrante chuletón de buey premium para compartir postre casero, café y licor. Imprescindible reservar mesa. No lo piense más, llame al 982-59-4402 y haga su reserva. En Restaurante O Castelo en San Cibrao Cervo, octavas jornadas del chuletón de buey. Síganos también en Facebook.
Vuelven los White Days de Vital Dent con un descuento tan grande que hasta esta música se le queda pequeña. 25% de descuento en implantología dental. Aprovecha los White Days del 15 al 30 de noviembre.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vital Dent Ribadeo. Te esperamos. Y ahora abiertos también los sábados. Consulta horarios en clínica.
26 minutos pasan de la una del mediodía. Te ponemos un poquito al día más profundamente, porque ahí se ha desplazado nuestro compañero Baruch Domínguez, de esos encuentros en el Leo que se están desarrollando ahora mismo en Ribadeo.
Es la cuarta edición, la primera en la que participa como presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y la tercera en la que participa como presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Ambos coincidían en que hay una buena sintonía entre los presidentes de ambas comunidades, a pesar de pertenecer a partidos diferentes, el Partido Popular en el caso del gallego y el Partido Socialista en el caso del asturiano. Escuchamos a ambos.
Esta vez tocó en Galicia. Agradecerle a Adrián que continúe conmigo esta estela de buena relación que ha habido siempre entre Galicia y Asturias, entre sus máximos responsables de gobierno, que empezó con Fraga, con el presidente Areces, siguió después con el presidente Feijóo, que tenía una magnífica relación conocida con Javier Fernández, y la siguió teniendo con Adrián el tiempo que compartieron, y que estoy seguro que voy a seguir teniendo yo, porque además con el presidente del Principado de Asturias creo que es muy fácil llevarse bien desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de unos planteamientos políticos serios y en los que seguro que vamos a tener coincidencias.
Creo que es un buen foro de reflexión que nos permite ver en qué coincidimos y también en qué cosas podemos aprender. Yo siempre saco el lado positivo de las cosas. Y es un placer, por supuesto, debatir. Lo fue con Alberto y lo será con Alfonso, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y por último, el anfitrión, al alcalde de Ribadeo, esta magnífica villa, con la que tenemos alguna pequeña discrepancia, en algún tema muy puntual que no voy a tocar, pero en todo lo demás, desde luego, hay un cariño especial, como no puede ser de otra manera, entre Asturias y Galicia.
Pues ahí estaba Adrián Barbón haciendo referencia a esa polémica de la Ría de Leo o Ría de Ribadeo. En cuanto a discrepancias o a puntos de vista diferentes, está la fiscalidad, los impuestos, si es más importante que los gobiernos tengan el dinero en sus arcas o que lo tengamos los ciudadanos. Esto es lo que defienden por su parte Alfonso Rueda y Adrián Barbón.
¿Qué hemos hecho? Deflactar los tres primeros tramos del IRPF. Creo que en momentos de inflación la deflactación es casi una obligación de cualquier administración. Esto además va a tener efectos retroactivos desde el 1 de enero, por lo tanto se aplicará ya en el siguiente ejercicio. Otra vez hemos rebajado el tramo más bajo, es la cuarta vez del IRPF, por lo tanto afectará a las rentas más bajas y por lo tanto afectará a mucha gente en el momento que más lo necesita, afectará positivamente. Y una medida novedosa, yo creo que no hay a día de hoy ninguna otra comunidad autónoma, creo, los datos que me han pasado, que hemos recabado, aunque a veces no es fácil saber exactamente con precisión las medidas fiscales de todo el mundo, pero creo que a día de hoy somos la única comunidad autónoma que le está dando El mismo tratamiento fiscal a efectos de IRPF que antes tenían las familias de tres hijos, por lo tanto las familias numerosas, a las familias con dos hijos. Son 250 euros de deducción en la cuota y los que tengan tres, 250 euros a mayores. Bueno, lógicamente tendremos que primarlos si bajamos el umbral y ya afecta a los de dos.
Bueno, en Asturias lo que practicamos es lo que llamamos la vía fiscal asturiana. ¿Y en qué consiste la vía fiscal asturiana? La venimos practicando toda esta legislatura. No hemos subido los impuestos, esto es una realidad. Y en Asturias lo que hemos optado es por incrementar el número de deducciones fiscales para llegar a colectivos concretos. Por ejemplo, hemos hecho simulaciones, porque nosotros esto lo asentamos desde una premisa básica. Yo si pregunto a cualquier persona si le gusta pagar impuestos, seguramente todos diríamos que cuantos menos mejor. Esa es una respuesta espontánea. Pero si a una persona le preguntas si pagar impuestos es el precio de la civilización, lo que nos garantiza, por tanto, tener una educación pública de calidad, una sanidad de calidad, una asistencia a nuestras personas mayores, con nuestra red, por ejemplo, de resistencias o la atención a las personas dependientes, entonces la cosa empieza a cambiar. La gente entiende que los impuestos son el precio de la civilización. Con impuestos, que luego es el siguiente bloque, sostenemos eso que yo digo siempre, que es el estado de bienestar, que es el patrimonio de los que no tienen otro patrimonio. Esa es la realidad. Y por eso en Asturias, en vez de ir a una rebaja generalizada, hemos dirigido esas deducciones fiscales a colectivos concretos y a situaciones concretas y también a propósitos concretos, ¿no? Y me explico, pongo un ejemplo. Hemos hecho simulaciones sobre la deflactación fiscal. Por ejemplo, una persona que tuviera que hacer la declaración o que haga la declaración en Asturias de 20.000 euros, algunas propuestas que recibimos de deflactación supondrían que pagaran 149 euros menos. Sin embargo, yo que cobro este año 2022, que es lo mismo que voy a cobrar en el 2023, 71.560 euros, la misma deflactación que se aplica, que es a determinados tramos, me supondría una rebaja de 315 euros. Y nosotros creemos que eso no es el camino justo. Consideramos que lo justo es derivar hacia otro tipo de situaciones. Por eso nuestras deducciones fiscales, no todas, pero casi todas, tienen límite de renta, que es 35.000 euros cuando se tratan de declaraciones individuales, 45.000 cuando son declaraciones conjuntas.
Pues ahí están, pequeñas diferencias en cuanto a fiscalidad, en cuanto a los impuestos que nos afectan a los ciudadanos de uno u otro lado de la ría, y más convergencia en cuanto a la financiación autonómica. Ambos presidentes comparten la necesidad de cambio debido a las convergencias que hay también en cuanto a las dos comunidades. Dos comunidades con mucha dispersión geográfica y con la población muy envejecida. Escuchamos de nuevo a Rueda y a Barbón.
Alguien tiene que plantearlo. Si fuera fácil, hace tiempo que ya estaría el modelo actual de distribución claramente superado por muchísimas razones. Tiene ya demasiados años y no hay ningún gobierno coja el toro por los cuernos y diga, bueno, hay que sentarse ya porque va a ser un tema polémico, va a ser un tema en el que se exijan muchas discusiones, pero desde luego hay que hacerlo. No podemos dejar que sigan pasando los años sin que se establezca un nuevo modelo de distribución en el que todos tengamos que ceder. Nosotros pedimos coste efectivo de servicios. Cuesta mucho más prestar los servicios en Galicia, en Asturias, en todo el norte de España, que en otros lugares con más población. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. No se puede primar solo a la población, porque entonces saldríamos claramente perjudicados. Entonces, el cálculo de Galicia, y creo que es un cálculo bastante objetivo, es que la dispersión de nuestra población, la edad de nuestra población, es decir, las características de la gente que vive en Galicia, y yo creo que en Asturias en eso somos muy parecidos, nos supone una factura a mayores para prestar los servicios de 500 millones de euros. Darles un ejemplo, tenemos el 16% de los centros de salud de España con el 6% de la población. Esto no viene ni más ni menos que de un sistema de distribución de la población muy dispersa, donde nos obliga a ir a buscarles a sus asentamientos territoriales con los servicios y no al revés. Por lo tanto, ya digo que esto es un tema complicado, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo cuanto antes y seguir atrasándolo. Y desde luego, que creo que eso sería la puntilla, y eso es lo que espero que sea un error en el que no caiga ni el gobierno actual ni ningún gobierno. Empezar a hablar bilateralmente de estos temas, eso es la garantía de que jamás se va a arreglar y la garantía de que el resto de territorios tendremos que levantarnos en pie de guerra. O esto lo hablamos entre todos, cediendo todos,
Y sé que en el tema de la cesión esto puede levantar muchas ampollas, pero por todos lados, no solo los que consideran que en general todos tendremos que ceder para ganar todos, pero como se empieza a hablar bilateralmente, esto entonces va a ser imposible de arreglar. Y por lo tanto yo creo que cualquier gobierno responsable que tenga que fijar los criterios, y eso le corresponde al gobierno central, esto debe tenerlo muy claro.
Nosotros lo que defendemos es por justicia lo que nos tienen que dar. ¿Y por justicia por qué? En esa declaración de Santiago, como digo, que firmamos 5 comunidades presididas por presidentes del PSOE, 2 presidentes del Partido Popular y 1 un regionalista, el PRC, mi amigo Revilla. ¿Por qué? Porque entendíamos que no es igual prestar servicios, y lo ha definido muy bien el presidente de la Xunta, en comunidades como Galicia o Asturias, por el nivel de envejecimiento, por la dispersión poblacional, por la orografía, que en otras comunidades. Y, por tanto, el debate no debe de ser, sin más, repartir los fondos de acuerdo a la población, sino a cuánto cuesta realmente prestar la atención sanitaria de la misma calidad, con la distinta cantidad de personas. Porque no es lo mismo 1 millón o 2 millones, en el caso de 2.600.000, en el caso de Galicia, o 1 millón en el caso de Asturias, que otra situación en la que la población es concentrada, pese a que son muchos más, tienen menores costes. Por tanto, aquí hay unanimidad total de discurso. Sigue plenamente vigente la declaración de Santiago y, desde luego, el Principado de Asturias en esto ha sido siempre muy claro, muy nítido, en la defensa de que se trata de un debate de justicia. Y como este debate salga mal, a nosotros lo que nos preocupa fundamentalmente es que se pondrá en tela de juicio la propia supervivencia de España como Estado, en el que haya esa pluralidad, en el que atienda de verdad los servicios con la misma calidad. Ese es el debate y no otro. Y en eso nosotros tenemos una posición, como ven, nítida y muy clara.
En este sentido, y dadas las circunstancias complicadas que vive la sanidad en ambas comunidades, los dos presidentes autonómicos coinciden en la necesidad de impulsar una reforma que permita contratar a más personal de atención primaria. Otros asuntos de los que se están hablando en estos momentos son la apuesta por las energías renovables o las mejores conexiones por carretera, por ferrocarril, tan necesarias para el norte de toda España.
Pues ahí están, asuntos en los que, por cierto, muchos de ellos tienen mucho en común, como esas condiciones un poquito más complicadas aquí en estas zonas del norte, o las comunicaciones o la dispersión poblacional. En fin, pues ya te hemos contado más o menos de lo que están hablando. Siguen, ¿eh? Los encuentros son largos, tendidos y hay muchos temas a debatir. Ellos siguen ahí, en el Auditorio Municipal de Ribadeo, justo en estos momentos. 37 minutos pasan de la una del mediodía, alto en el camino.
Este venres 12, sábado 3 en Río Torto, quinta ruta de tapas. Nomesón, Novo América, Casa Rivas, Casa Rodil, Confitería Irma, Mesón o de sempre. Agárdante unhas riquísimas tapas. Prezo 2 euros. E tapeando, tamén podes gañar algún premio. Participa no sorteo en directo de 5 premios. Premio de 200 euros de 100 e logo 3 premios de 3 vales por valor de 50 euros cada un. Vales doados por Queixos Don Hilario, Cárnico Somazo e Panadería Carteide. Este venres e sábado, tapas en Río Torto. Organiza o Concello de Río Torto.
Por que pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Seguimos con otros asuntos, en este caso un poquito más lúdicos y también muy navideños. 38 minutos pasan de la una del mediodía y estamos pues cada vez más cerquita de la Navidad. Bueno, ya de hecho todo se está vistiendo de Navidad. ¿Y cuándo se va a inaugurar el Belén de Viveiro, que es tan grande, tan bonito y que todos los años es una visita obligada prácticamente para todo el mundo? Pues muy prontito. Están montándolo. Deben de tener trabajo, pero bien. Vamos a hablar con el encargado, con el responsable, que es Jesús Atadel. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola. Pues muy bien.
¿Cómo va la cosa? ¿Avanzáis?
Pues vamos bastante bien, dentro de lo que cabe, y a que el tiempo no nos está colaborando absolutamente nada.
Uf, no,
porque
es verdad.
El
malísimo
problema de esto es en los acabados, cuando empieza a llover y tú acabas de pintar y se va todo. Entonces es lo peor. Pero el montaje estructural, digamos, lo gordo, lo que es estructura, lo tenemos en sus tiempos. Bien, estamos contentos.
Qué frustración la de la pintura, porque claro, es que tenemos unos días un poquito complicados, ¿eh?
Buah, es además Hoy amaneció con un sol radiante. Sí. Cuando, bueno, amaneció a las 10 de la mañana, hacía un sol fenomenal. Y al final tuvimos que decidir meter cosas dentro y tapar y no sé qué. Bueno, un lío. Porque nunca te puedes organizar. Pues hay acabados que los hay que dar in situ, que no los puedes mover. Entonces, pero bueno, es el mal de todos los años, sí, que ya deberíamos ir acostumbrados.
Vivimos, ¿no? Donde vivimos.
Siempre decimos, después que hay sequía, hay sequía.
Hay sequía, ¿verdad? Hasta que empieza a llover, ¿eh? Luego empieza a llover y esto se acaba.
Yeah. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Cuéntanos, ¿qué novedades hay? ¿Hay alguna figura nueva en una construcción?
Novedades las hay todos los años porque el cambio, digamos, de estructura existe siempre, excepto hay tres cosas inamovibles, una de ellas es el agua, y lo que está rodeando el agua, que son las otras dos que faltan, ¿no? Porque por estructura de plaza, por cómo es la orografía, digamos, es el único sitio que se presta para esos cambios de agua y caídas y retención, y que es sencillo. Pero que ya pusimos las lonas el viernes y sin haber utilizado la manguera, lo tenemos con una cuarta de agua. O sea que fijaros lo que lleva llovido desde el sábado, fue cuando pusimos la lona.
Sí, sí.
Bien, entonces, menos esa estructura que por necesidad hay que instalarla en donde se puede, el resto va migrando de unos sitios a otros y vamos haciendo elementos nuevos que desfiguran totalmente los elementos viejos, ¿no? Con lo cual, novedades prácticamente son todas. Porque, bueno,
vamos, que sí, que cada año hay que ir. No puede decir uno, claro, yo ya lo he visto, es que hay que ir.
Sí, porque además incluso la gente que conoce las piezas le gusta ver, mira, esto es lo que utilizaban en no sé dónde y ahora está aquí y parece otra cosa, ¿no? O sea que aún tiene su buen rollo.
Uh-huh. Qué bonito. ¿Cuántos sois ahí en el trabajillo? ¿En el trabajillo, mira, manual?
Trabajamos de manera constante entre 5 y 6 personas, pero son jornadas maratonianas, son jornadas de 10-11 horas, no son jornadas de 6 horas ni de 8, y trabajamos sábados y domingos, porque ayer estuvimos todo el día, paramos un poquito antes a las 9, pero bueno, son muchas horas.
Hay que tener mucha pasión,
bueno,
por la Navidad, ¿no?
Tampoco puedes tener hipotecada la plaza en el montaje. 2 meses, estamos prácticamente un mes, un poquito menos de un mes, pero dándole muchísimas horas. Después hay muchas cosas que ya las tenemos preparadas del resto del año, ¿eh? Los, digamos que los muros o los edificios que se vayan a incrementar como novedad, eso ya va fabricado, pintado y resuelto. Después allí hay que adaptarlo a lo mejor o tal, pero bueno, ya es una labor muchísimo más sencilla, ¿no? Entonces, digamos que aparte de ese mes de montaje, hay más detrás del tema.
Hombre, claro que hay más detrás del tema, porque si no, todas esas figuras, y además alguna necesitará algo de restauración, algún retoque
todo
o algo, ¿no?
Necesita restauración absolutamente todo. No hay prácticamente pieza, porque en algunas miramos por otro lado.
Ya, claro. Porque ya no se puede, no dais abasto. Hay que mirar para otro lado. ¿Jesús? Uy, me he quedado sola hablando. Hemos perdido la conexión con Jesús. Bueno, pues nada, seguro que otro día también seguimos hablando con él, la verdad, porque el Belén va a estar ahí a partir del próximo 5 de diciembre, que no lo hemos dicho, pero el Belén se inaugura el día 5 de diciembre. Los voluntarios están trabajando en ello y ya ves, pues como siempre, una obra magnífica, no te lo puedes perder. Más adelante te recordaremos que vayas a ver Viveiro Anteoberce, sobre todo porque a partir del 5 ya se puede ver, ahora están con todo el trabajazo. Vamos a hacer un alto el camino y hablarte un poquito del mundo del mar y la centolla.
Si te apetece una buena carne, estás de suerte, ya que en el Hotel Palacio de Cristal de Burela estamos celebrando las jornadas del chuletón de vaca con menú especial por 32 euros persona. Hasta el 11 de diciembre disfruta de estas sabrosas carnes en el Hotel Palacio de Cristal en Burela. Haz ya tu reserva de mesa en el 982 58 5803
y a disfrutar.
Se abre la campaña para la centolla y además justo en este momento en que nos viene también porque llegan a Navidad y seguro que todos queremos cenar una centollita o algo de esto rico en estas Navidades. Vamos a hablar con Basilio Otero, el patrón mayor de Burela, además de presidente de la Federación Nacional de Cofradías, y que nos ponga el día. ¿Cómo estamos, Basilio? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Hola, Juana, hola a todo el mundo. Buen día.
Parece que se abre hoxe mesmo a campaña da centolla, ¿no? Ata que despois se impoña de novo a veda, que non sei se será de cara ao vindeiro ano, pasado Nadal, ou para cando vai eso.
Suele abrir ahora esta semana, ou a semana que ven, outros anos, vai, ou a semana pasada, aí andamos, finales de novembro ou primeros de dezembro. É que cerrará no mes de junio, me imagino, como sempre, padramos unha reunión a lo más para adelante, pero cerrarse, me imagino, como siempre, no mes de junio. Sí. Y ilusionados, esperanzados. Siempre tomamos en abril que en días baixos, aquí en Céntolo está mejor más tarde. Y bueno, esperando que a gente se anima a consumir estas navidades, que alcance precios, pues para nosotros, pues también para el consumidor.
Y entonces, contame más o menos qué expectativas tenemos. En cuanto a Céntola, supongo que ven, porque veo por aquí que son 35 kilos por barco de día. A mí, a ver, no sé si 35 kilos equivalen a 35 centollas, un poquillo menos, más o menos. Por ahí andarán, ¿no?
Pues depende de los Céntolos, sí. Ahora no suele ser Céntolo muy grande, suele ser un algo más pequeño. Sí, 30, 35 Céntolos suele corresponder. Es una cantidad que firmaríamos por coller todos los días. Sí. No, salvo que sea unha toleada, que o dudo, pero bueno, é unha cantidade razonable.
Está ben a cota entón, non? Aí podemos estar contentos.
Bueno, hai para todos os gustos, como no gusto de todo de Rías ou de Mar Aberto. Pero bueno, é unha cota que en estas épocas ahora mismo se pode axudar ao sector.
A ver se a xente pues tamén se anima e consume un poquinho de marisco e de peixe estas navidades.
Correcto. Efectivamente, así mismo debe de ser.
Dime unha cousa, outro día saías decepcionado despois da entrevista, bueno, da xuntanza co comisario de pesca, por qué?
Decepcionado, más que decepcionado, é o que esperábamos. Si é unha persona que xa demostrou con todas as asociacións que estuvo reunido que é terco, o que non sabe que frente a un lituano está un galego, que tamén é terco, que son eu en este caso. Bueno, este viernes volveré a ver. Eu estou fora de Burela, estou fora de Galicia. A miña idea era volver a casa o xoves, volverei o sábado, porque o viernes hai unha reunión en Bruselas, do diálogo social, dixeronme que iba a ir o comisario presencial e vou acudir tamén eu a velo para recordarlle que sigo estando, que volvemos a pedir outra reunión, a ver cando non era.
Pero, por exemplo, cando chegasteis ali, falasteis con él, expusesteis os vosos argumentos, que vos dixo?
Pues nos dixo que él sabía que Burela, eu dixo que era mariñero de Burela, que era o polo, seguramente o porto máis afectado, él dixo que Burela sabía que era o porto máis afectado, e me preguntou, ao final, cantos barcos éramos, bueno, pouco movimiento máis houve. Esperamos a unha segunda reunión, vamos a levarlle datos de cal é a reducción que nos dicíamos que tiñamos, e a ver si nunha segunda, ou nunha terceira, ou nunha cuarta, ou unha quinta na casinha, que faremos entrar un pouco en razón.
Pues sí que estamos ben, ¿no? De todos modos, entre tanto aguantar e a perder, porque aí siguen os barcos facendo as mareas máis longas, pescando un pouco menos.
Correcto. Facendo mareas máis longas e pescando menos, co cual a pérdida é total. Máis días de mar, máis gasto, menos pesca, menos ingresos, con lo cual todo un poco de revés.
Qué alegría, madre mía. Pues nada, esperamos que al menos vaya dando ven a campaña de centolla, que teníamos algo con que consolarnos.
Hay que esperar a tener unos días de venta, un día de pesca, un día de venta, a ver cómo va. De todas formas, no nos va a nublar la vista que haya unos dos días de centola, que haya unas dos ventas, porque seguimos teniendo un problema do palanque de fondo, con lo cual una cosa no nos va a distraer de la otra. No, será un problema menos, evidentemente, pero no nos va a distraer de resto.
Pues muchas gracias por hablar con nos este ratiño, Basilio. Es sorte de cara a Vindeiro Benres.
como sempre, gracias a todos por o mundo do mar. E agora sí, recordarvos que hai que consumir peixe, que é sano e saludable.
Consumimos pescado, lo ponemos en nuestras comidas o cenas fijo de Navidad. Deberíamos ponerlos todos o casi todos los días en nuestra dieta, al menos un poquito con bastante frecuencia, y a lo mejor ahí fallamos un pelín más. Estamos llegando a las 2:50, hacemos un repaso, actualización de las noticias más destacadas de hoy.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Segundo o último tramito de Costa Viva. Damos la bienvenida a esas personas que se incorporan ahora a la sintonía de COPE desde otras emisoras, de otras sintonías, desde COPE Viveiro. Estás escuchando Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano en COPE de la Costa, en una jornada en la que tenemos los cielos bastante nubosillos y de vez en cuando cae algo de lluvia, tanto en la parte oriental como en la occidental de la Mariña, prácticamente toda la Mariña Lucense. En estos momentos el viento sopla moderado del oeste o del suroeste, luego por la tarde y noche va a ser débil. Y mañana, que tendremos cielos mayoritariamente nubosos, un 40-50% de probabilidad de lluvia, quizá llueva, por ejemplo, mañana por la noche en la zona de Viveiro, en esa zona. En Ribadeo hay menos probabilidades de lluvia mañana por la noche, pero los cielos van a estar cubiertos con temperaturas mínimas de 10 grados y unas máximas de 16 aproximadamente. En cuanto al tráfico, no hay ningún problema de circulación en estos momentos. Si bien hace un ratito había algo de niebla por la zona de Arroso, ahora se circula sin problemas. En materia circulatoria, accidente bastante grave que tenía lugar esta mañana en la autovía del Cantábrico, pero a la altura del occidente asturiano de Valdés. Dos varones resultaban heridos tras sufrir una salida de vía con su vehículo a la altura del punto kilométrico 465 en el municipio de Valdés, sentido Cantabria. Según los datos que facilitaba el Servicio de Atención Médica Urgente, uno de los afectados presentaba traumatismo facial y fue trasladado al hospital de Jarrio, pero otro de ellos, el segundo herido, presentaba un traumatismo dorsolumbar. Fue evacuado al Hospital Universitario Central de Asturias y, en este caso, a expensas de más pruebas y hasta una nueva valoración médica, su pronóstico es reservado. Fue necesaria la intervención de los bomberos para poder excarcelarlo. El accidente, se tenía conocimiento de él sobre las 9:05 de la mañana aproximadamente. En Ribadeo se están llevando a cabo los encuentros en el EO esta misma mañana. Se trata de la unión entre Galicia y Asturias en una cita habitual que se hace de forma anual en esta localidad y en la que están los presidentes autonómicos, tanto de Asturias como de Galicia. Es decir, está tanto Adrián Barbón como Alfonso Rueda, hablando de esos asuntos que les unen, en general de aquellos que les unen, aunque, claro, evidentemente, alguno hay de disensión y ya se ha encargado el alcalde de Ribadeo de recordarla. Por una parte, trasladado una nota, una carta a ambos mandatarios en las que le recuerda que la ría se llama Ría de Ribadeo, que es el topónimo oficial, y que piensan luchar por ese legítimo topónimo donde haga falta. Y por la otra, insta a ambos gobernantes a que se hagan cargo de la limpieza y del saneamiento en ambos márgenes de la ría, además de otros asuntos que te vamos a detallar dentro de un ratito también a modo de resumen. Vamos antes a hacer un pequeño alto en el camino para estos consejos publicitarios.
Atención a toda la población. En el polígono de Barres, hasta el 30 de noviembre se prevé un gran movimiento sísmico debido al derrumbe de precios en el almacén del ofertón. Televisión de 32 pulgadas, 119 euros. Vitrocerámica, 149 euros. Robot aspirador Nevir, 99 euros. Horno, 149 euros. Lavadoras desde 215 euros. Liquidación de colchones y mucho más. Unidades limitadas. Recuerda, almacén del ofertón en el polígono de Barres. Teléfono 985-623942. Síguenos en Facebook. Almacén del ofertón.
Nos lo cuenta Baruc Domínguez, más o menos un pequeño resumen, que siguen hablando ahí, pero un pequeño resumen de lo que son esos encuentros.
Siguen hablando de infraestructuras, energías renovables, etcétera, etcétera, pero lo que centraba el principio del debate eran los impuestos y la financiación autonómica. Con respecto a esta financiación, ambos presidentes, Rueda y Barbón, comparten una necesidad de cambio.
El cálculo de Galicia, creo que es un cálculo bastante objetivo, es que la dispersión de nuestra población, la edad de nuestra población, es decir, las características de la gente que vive en Galicia, y yo creo que en Asturias en eso somos muy parecidos, nos supone una factura a mayores para prestar los servicios de 500 millones de euros. Darles un ejemplo, tenemos el 16% de los centros de salud de España con el 6% de la población.
Por tanto, aquí hay unanimidad total. ¿Y cómo este debate salga mal? A nosotros lo que nos preocupa fundamentalmente es que se pondrá en tela de juicio la propia supervivencia de España como Estado en el que haya esa pluralidad, en el que atienda de verdad los servicios con la misma calidad. Ese es el debate y no otro. Y en eso nosotros tenemos una posición, como ven, nítida y muy clara.
Eso con respecto a la financiación. Con respecto a los impuestos, hay un poquito más de divergencia. Desde la presidencia de la Xunta de Galicia defienden claramente una bajada de los mismos y desde Asturias defienden la vía fiscal asturiana. Lo explican de nuevo Rueda y
¿Qué hemos hecho? Desfactar los tres primeros tramos del IRPF. Creo que en momentos de inflación la deflactación es casi una obligación de cualquier administración. Otra vez hemos rebajado el tramo más bajo, es la cuarta vez del IRPF, por lo tanto afectará a las rentas más bajas. Y una medida novedosa, yo creo que no hay a día de hoy ninguna otra comunidad autónoma, somos la única comunidad autónoma que le está dando el mismo tratamiento fiscal a efectos de IRPF que antes tenían las familias de tres hijos, por lo tanto las familias numerosas, a las familias con dos hijos.
Bueno, en Asturias lo que practicamos es lo que llamamos la vía fiscal asturiana. No hemos subido los impuestos, esto es una realidad, y en Asturias lo que hemos optado es por incrementar el número de deducciones fiscales para llegar a colectivos concretos. La gente entiende que los impuestos son el precio de la civilización.
Pues ahí están, convergencias y divergencias entre los presidentes de Galicia y Asturias, entre Alfonso Rueda y Adrián Barbón.
15ª Feira de Artesanía e Antigüedades de Aponteanova, os días 3, 4, 5 e 6 de decembro, con anticuarios e artesáns nacionais e internacionais. 6ª Xuntanza de Vespas, motos e coches clásicos, obradoiros ao vivo de diferentes oficios tradicionais e a mostra de o traxe aldeán de festa das Terras de Lugo. Ofertaránse menús especiais feira nos restaurantes da vila. Esperámoste o 3, 4, 5 e 6 de decembro na Praza dos Fornos de Aponteanova, en horario de mañá e tarde, con entrada de balde. Organiza Concello de Aponteanova.
4 minutos para las 2 de la tarde. En materia industrial, el presidente del Comité de Alcoa pide no andar con divisiones entre los empleados en relación a ese comunicado de la CIGA en que afirmaban que el comité ha aceptado renegociar las condiciones del acuerdo de inversiones con Alcoa, pero sin la presencia de la Xunta de Galicia o del Gobierno de España, algo que consideran una temeridad. José Antonio Zan, presidente del comité, piensa que no es momento de mostrar divisiones internas.
Bueno, me parece que no se puede, primero, comunicar mentiras y, segundo, que en un momento tan importante como el actual, actualmente a 3 días de una negociación tan importante como la que va a ser el miércoles, no se puede andar con estas divisiones ni mucho menos de echar al público. Por lo cual, desde el Comité de Empresa vamos a ser precavidos, no ni voy a entrar en polémicas porque lo principal ahora mismo es conseguir un buen acuerdo y conseguir que la fábrica tenga un futuro.
La cita será el próximo miércoles en León a partir de las 10:30 de la mañana. Podría suponer un giro también en esos acuerdos que se han firmado de cara a la puesta en funcionamiento nuevamente de la producción de aluminio en enero del 24. Conocemos ahora la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Y para contarte que el Burela Fútbol Sala Femenino jugaba frente al líder de la categoría, frente al Fuxi, al final el equipo madrileño, y un gol prácticamente sobre la bocina les daba la victoria por 4-3. Un partido muy igualado entre primeras y segundas clasificadas. No ha sabido el equipo mariñano del Burela Fútbol Sala, en este caso el masculino, defender una renta que tenía de 4-0 frente al Peñíscola, frente al líder de la categoría. Los de Peñíscola consiguen en la segunda parte empatar el partido, lo hacían a 15 segundos para el final del encuentro cuando marcaban el cuarto tanto. En lo que se refiere al resto de la jornada, el Xove sigue de líder, venció al Culleredo por 5-2. El Praias de Barreiros viajaba en esta jornada a La Coruña para enfrentarse al Ventorrillo, regresó de vacío 6-4 en un partido que llegaron a estar con ventaja en el marcador. En el mundo de la canasta finalizó la primera vuelta para Viveiro y Celtas. El Viveiro lo hacía con una derrota a domicilio del Estudiante 74-72, el Celtas con una derrota en Cambre 88-69. Sigue en la zona alta de la tabla el Celtas femenino, en este caso vencía en la capital de Aterrachá por 31-66. En el mundo del fútbol, victoria del Viveiro frente a la Arzúa por 2-0, derrota del Viveiro a domicilio del Sofán por 3-0. Y en cuanto a la Primera Galicia, Foce de 4, Otero de Rey 3, Xove 4, Chantada 3, Río Torto 3, Monterroso 3, San Ciprián 0, Santavalles 1, Burela 5, Antas 0, Chantada 7, Lorenzana 0 y Pontenova 3, Pastoricense 1.
Y en materia política te contamos que Alfonso Villares repite en la presidencia del Partido Popular de Cervo al frente de una junta directiva donde se conjuga experiencia y juventud y con la ilusión de seguir reforzando aún más un proyecto que consideran sólido. Continuará informada la sintonía de COPE. A las 2:20, más información local, en mediodía en la costa. Te quedas con Mediodía COPE y Pilar García Muñiz.